Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y él estuvo detrás de la campaña de Mamá Luchetti allá lejos, hace mucho tiempo. Después en la carrera espacial, después ha recorrido un largo camino que lo llevó de Buenos Aires a Londres, a asociarse con directivos del MIT para conocer qué es lo que hay detrás, asociarse con Gustavo Santaolalla para generar un proyecto conjunto. Es realmente un distinto.
Conoce la creatividad argentina y conoce la creatividad global, la hace también, y vamos a hablar con él de eso.
Carlos Bayala, buen día, aquí Martu y José te saludan.
¿Qué hace, José? Hola, Martu, buenísimo, acá en Londres y contento de hablar con ustedes, obviamente.
Bueno, avanzando, ¿con qué proyecto nuevo ahora, Carlos?
Y mirá, hay como cosas que creo que nos dan mucha esperanza a nosotros desde Londres y porque tiene una relación con Argentina, que eso está buenísimo, ¿viste? De nunca olvidar de dónde venimos y de las cosas que pueden llegar de alguna manera a ser especiales en Argentina. Y en este caso, en base a lo que es nuestra relación con la NASA y con proyectos con ellos y con JPL, que es parte de la NASA también, surgió una conexión muy interesante con INIMPAP. Ellos odian poner el artículo adelante, ¿no? El INPAP es
sí.
En Bariloche. Y la verdad que estamos muy contentos porque es un comienzo, junto con Gustavo Santaolalla, como vos decías antes, es realmente una experiencia sumamente interesante de unirnos a los mejores cerebros de allá para empezar a pensar en el futuro desde las mentes increíbles que hay en INVAP. Y puedo ser más específico, obviamente, pero de alguna manera esta es la síntesis.
¿Y qué están haciendo con INVAP? Porque uno no se imagina qué están haciendo un creativo con Santaolalla, con vos y el INVAP. ¿Qué están haciendo?
Te juro que hay veces que nos preguntamos lo mismo. Mira, nosotros a esto le pusimos, y ustedes se reirían más todavía, le pusimos a la primera serie de sesiones, para ser muy honestos con nosotros mismos, las No Se Sabe Sessions, te lo juro, ¿eh? Hasta tenemos un logo que decía las No Se Sabe Sessions.
Muy bueno.
Y la verdad que estuvo buenísimo aceptar que al principio nos guiaba a todos una enorme curiosidad. Santaolalla es un curioso, así como adicto a la curiosidad. Yo lo mismo. Y descubrimos mentes muy afines desde el lado de la ciencia y la tecnología en INVAP, de ganas de pensar, con todo esto que tenemos, posibilidades tecnológicas y científicas que ellos desarrollan para SpaceX, para la NASA, para gobiernos, para temas de energía nuclear, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Y nosotros, por nuestro lado, teniendo todo el background que tenemos de comunicación, de conocimiento, de audiencias, de poder acercarnos con el conocimiento que nos aporta Alex Pendland, con la intuición enorme que tiene Gustavo y el arte que trae, y con la historia que de alguna manera haber entendido audiencias nuestras, ¿qué cosas podemos pensar? Y mira, llegamos a hicimos un trabajo conjunto ahora hace un mes en Bariloche, en donde llegamos a la conclusión de que lo que tenemos interés es entender desde INVAP cómo INVAP se puede contar a sí misma y al mundo. Eso es muy importante, ¿viste? Es un tema ya como de comprender y hacer una sintonía fina de la propia filosofía de INVAP, que es fascinante. Pero después de eso, y más allá, junto con Cachotegui, con Vicente Campenini, que son esenciales en este momento a INVAP y al futuro de INVAP, es decir, ¿qué otras cosas podríamos de alguna manera empezar a pensar? Si cambio climático es un tema que los chicos en el colegio y en cualquier colegio de cualquier lado del mundo lo denominan como una de las tres o cuatro prioridades del mundo. Esto es lo que está pasando en los colegios primarios hoy. Yo lo veo a través de mi hijo, pero lo veo a través de un montón de datos. Es, ¿qué podemos hacer desde el lado de las mentes más brillantes científicas de Latinoamérica, probablemente, que hay allá, para poder de alguna manera aportar nuevas ideas al tema, y obviamente al tema de energías renovables, que es crucial, que es clave, y también a temas que parecieran ser, que están un poquito más atrás u ocultos, pero que son elementales, como por ejemplo higiene y sanitarismo, que parece una cosa loquísima, pero bueno, ustedes quizás no lo saben estadísticamente, pero hay 2.000 millones de personas sin acceso a baños en el mundo. 2.000 millones, un tercio de la población del mundo no tiene acceso normal, regular, común a baños, y 1.000 millones directamente no cuentan con eso prácticamente nunca en sus vidas.
Estamos hablando con Carlos Bayala, que está radicado en Londres, donde también es socio de el fundador y director del MIT Media Lab Human Dynamics, que es una de las 7 personas más poderosas en términos de científicos de datos del mundo. ¿Qué importancia tienen los datos hoy?
Mira, es tremenda la pregunta, porque va a ser crucial en el futuro. Son oro, si vas a Silicon Valley, son oro, platino te diría. Y son un misterio si le preguntas a un ciudadano común que está entregando los datos para conseguir internet en un shopping, ¿viste? Esas cosas, sí, que uno hace para acepto los términos, ¿viste? Que cliquea rápido para sacarte de encima la lectura de un plomazo de un abogado.
Sí.
Y ahí hay una gran trampa, porque hay una brecha muy enorme de desconocimiento y conocimiento por parte de los muchachos de Silicon Valley, que saben muy bien cómo monetizar y cuantificar los datos, que básicamente para lo que sirven es para comprender, estimar y estudiar comportamientos sociales y comportamientos respecto del consumo y comportamientos futuros. Y eso es maquiavélico y es peligrosísimo. Y Alex Pendan lo que está haciendo, se está trabajando y tratando de acompañar al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos especialmente, para legislar mucho más, con muchísimo más celo y más profundidad, el derecho de cada ciudadano a saber cuando está entregando sus datos. Y esto sí lo digo a la audiencia de ustedes, esto es clave en el futuro del mundo, nuestra identidad digital. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo cuando entregamos datos también de nuestros hijos? ¿Y cómo podemos hacer para protegernos de estos monstruos?
Carlos, ¿para dónde va el futuro de la publicidad? ¿Para dónde la ves? Ahora todo el día estamos escuchando, la gente quiere experiencias, la gente quiere que le digas la verdad, no quiere sanata. ¿Cómo se hace una publicidad teniendo eso en cuenta ahora y en el futuro?
Mira, Martu, yo te diría algo bastante que parece simplista, pero es cierto. Va para atrás. O sea, el camino es para atrás. Hay que volver a algunas cosas que son elementales. Primero de todo y lo más importante, que lo que ofrezca una empresa sea útil.
Sí.
No genera más basura, no podemos generar más basura en el mundo, más plástico que no sirve para nada, más cosas que se tiran, más envases que no, que los tomás y no sirven. Esas no son soluciones. Lo primero de todo es entender desde las compañías qué están ofreciéndole al mundo, en servicios y en productos. Segundo, para los tipos que hacen marketing en esas compañías, ¿estás ofreciendo algo de verdad? ¿Estás diciendo la verdad sobre eso que estás ofreciendo? Y luego, para aquellos que aceptan ese acuerdo del lado de las agencias de publicidad, ¿estás teniendo un mensaje que vale la pena? Mira, voy a hacer una crítica a algo que vi el otro día. El otro día vi como una maravilla un artículo sobre alguien, que no voy a decir, pues una buena persona que trabaja en publicidad en Estados Unidos. ¿Qué hizo? O que tiene un proyecto, una idea de Burger King, de darle hamburguesas a los que están metidos en una congestión de tráfico en una autopista.
Sí.
Entonces Burger King te acerca hamburguesas y estás en una congestión de tráfico en una autopista. A mí me parece que si uno lo piensa nada más que como idea creativa, con el sesgo ese, uno puede decir, mira qué ingenioso.
Claro.
Pero es trágico, ¿entendés? Le estamos dando hamburguesas que son de unas vacas que no sabemos cómo crecieron ni con cuántas hormonas crecieron, con una comida que es terrible, a un tipo que está sentado dentro de un auto, en lo que ya es una tragedia, que es un caos de tránsito, en una autopista. Ya es todo un desastre. Entonces, ¿cómo estamos pensando nosotros nuestra comunicación? Y no me quiero hacer el santo, yo hago comunicación para una cerveza, una marca de cerveza, que a mí me encanta esa cerveza, que mande su origen, y que estamos haciendo las cosas con mucho cuidado y con mucho amor respecto de eso. No estoy diciendo que la publicidad y el comercio es malo. Lo
claro.
que digo es que hay que ser inteligente y sensible a qué cuerno estamos diciendo.
Carlos, en la Argentina estamos hoy en una temporada alta de encuestas, ¿no? Algunos, si sos macrista, estás contento si le va bien. Si sos kirchnerista, estás contento si le va bien. Vos tuviste un caso testigo de por qué no hay que creer en las encuestas, que fue el tema de FARC, ¿no? Donde todos decían una cosa y vos dijiste, ojo, por acá no es. ¿Por qué? ¿Qué cambió en el mundo de las encuestas?
Yo creo que hay le falla a muchas encuestas el detector de mentira. Ese es el tema por ahí clave en esto, ¿viste? Decir, bueno, muchas veces uno tiene el wishful thinking, ¿viste? El pensamiento de que quizás yo desearía votar tal cosa, elegir tal otra, ser de tal manera, pero no lo sos. Y es muy difícil ese ruido capturarlo. Entonces es bastante difícil encontrar herramientas en términos así grandes, de muestras representativas grandes, en donde encuentres eso en momentos que no son obvios, ¿viste? En momentos de cambio. Entonces es muy difícil que una encuestadora logre eso. Y lo que tenés que operar es más como un detective, más como operan ustedes los periodistas, ¿viste? Indagar más adentro, y eso a gran escala es muy difícil de hacer. Entonces, por ejemplo, si vos me preguntaras a mí hoy qué son los datos que a mí me hacen un ruidito interesante respecto de lo que puede llegar a pasar en la próxima elección, y te juro que no me voy a animar a futurismo ni a palo, pero es que mucha gente está diciendo que Cristina le va a ir muy bien o que Cristina va a ganar. Y eso a mí lo que me muestra es que probablemente la base del macrismo va a ser más alta de lo que se está estimando. Por el susto que está generando la otra parte. Y no me estoy poniendo ni macrista ni el otro, tengo la verdad que no es esa mi idea, para nada, pero tengo una sensación de que esta especie de arranque que ha habido de uy, va a volver a Cristina, es probablemente lo mejor que le pueda pasar al otro lado de la ecuación, si me preguntás intuiciones, sin ningún tipo de dato en la mano.
No, y esto que tocás de las encuestas, qué difícil predecir lo que la gente quiere hacer, pero después te dice lo contrario, o lo que hace, y eso no se puede medir, y parece que, como decía Dr. House, todos mentimos también. Entonces eso es muy, muy complicado para ver para dónde va la cosa. Para ir terminando, queríamos preguntarte, ¿cómo ves vos la publicidad de Argentina en el mundo, ¿no? Hemos sido siempre, estábamos hablando hace un rato con José del talento argentino, que sabemos que tiene un sello distintivo. ¿Vos cómo lo ves, Carlos, afuera?
Mirá, yo creo que el gran problema por ahí que ha habido de la publicidad en todos lados, incluso Inglaterra, que hoy es un momento de desastre, es que con la crisis de identidad que tuvo, con la llegada de los nuevos medios, se olvidó que lo más importante que hay que seguir teniendo es un buen mensaje, y un mensaje inteligente, y un mensaje respetuoso, y un mensaje que además se vea bien, estéticamente cuidado y demás. Eso se perdió en una enorme proporción en casi todo el mundo. Y hay una cosa que es muy graciosa, pero hay medios, que son los medios tradicionales por excelencia, que funcionan maravillosamente bien, y que en pos de parecer cool, muchos anunciantes y muchos empleados dentro de los anunciantes tienen miedo de decir. Por ejemplo, radio. Si vos tenés data, yo tengo data, y con la data que manejamos es bastante buena, les aseguro. Y obviamente que ustedes esto lo saben, la radio es el medio más exitoso del mundo en los principales mercados y en las principales plazas del mundo hoy. Y no es que les quiero tirar a ustedes un baldazo de buenas noticias, porque lo saben. Pero francamente, el gran problema que hemos tenido es que los Facebook, los Googles y los YouTube del mundo han querido y han logrado convencer a enormes cantidades de anunciantes de que si salís por Instagram está todo bien, y lo que te han encargado es de desinformar muy fuertemente en qué circunstancias y para qué le sirve una marca estar en Instagram. Entonces eso generó un ruido muy grande en un montón de agencias y un montón de grandes comunicadores. Y yo lo que creo que va a terminar triunfando son aquellos que son buenos a contar una historia interesante, un mensaje piola sobre algo cierto,
más allá de la plataforma, digamos, el contenido, una vez más, como rey,
que después sí, tal cual, y que después tengan habilidad, y eso también es una habilidad muy específica, bueno, no lo puede hacer cualquiera, a entender cómo manejar Instagram con verdaderos, para poner un ejemplo de plataforma, o Vero, que es muy interesante como caso de algunas cosas que está pasando en lugares muy específicos con ese tipo de plataforma, qué manera aprovecharlo al mango. Y está buenísimo, sumamente interesante, porque en un momento de crisis de identidad de una profesión, es la verdad que uno puede sacar un rédito muy interesante si está atento.
Carlos, un placer hablar contigo, ¿eh? Abrazo enorme.
Igualmente, chicos, la verdad que un placer, y bueno, nos hablamos en cualquier momento. Gran abrazo.
Estábamos hablando con Carlos Bayala, ¿eh? Un número uno. Si no lo conocés, buscá su historia, porque es un argentino que hizo carrera a lo argento, digo,
en un momento. Totalmente, hizo todas y está en el mundo y nos representa. Y ahora está una vez más poniendo la mirada y laburando con el INVAP, a ver cómo podemos contar al INVAP de una manera creativa, cómo nos pueden conocer en el mundo por el conocimiento, por las ideas. Así que un gran proyecto.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.